Por favor, busquen conmigo en su Biblia, no en el libro de Santiago, pero en el libro de Salmos. Salmos capítulo 8 o Salmo 8. Vamos a dejar de estudiar Santiago por una sola semana, porque quiero ver a Salmos 8 esta mañana. ¿Por qué? Los miércoles por la noche, nuestra reunión de oración, cuando nos juntamos para orar, porque todavía creemos en la importancia del poder de la oración. Pero los miércoles hemos estado estudiando un salmo cada miércoles. Entonces cantamos un salmo, lo estudiamos, lo consideramos y después la oramos. Y pues este salmo era el próximo salmo. Y al estudiar este salmo al principio de la semana, mi corazón estaba conmovido. Y una noche, para encapsular lo que el Señor me estaba diciendo, yo sentí que tenía que predicar esto, y no solamente un miércoles, pero pensé que tal vez sería mejor de, en vez de predicar el miércoles por la noche en Salmos 8, yo pensé que sería mejor predicarlo un domingo por la mañana para tener más tiempo para desarrollar ese gran salmo. Y en la providencia de Dios, es algo muy necesitado lo que tenemos aquí en este Salmo. Entonces, Salmos 8, la próxima semana, si Dios permite, volveremos a el libro de Santiago para ver versículo 2. Pero hoy vamos a leer Salmos 8. Escucha la palabra del Señor. Al músico principal sobre Gitit, el Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Deshecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Dios, Padre Celestial, tú eres majestuoso, tú eres Jehová, nuestro alma, el majestuoso. Señor, venimos a ti esta mañana con alabanza y adoración de quién eres. Toma tu palabra, enséñanos, instruyenos, confórmanos más en la imagen de tu Hijo por el poder de tu Espíritu. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a empezar el sermón de esta mañana con una historia verdadera. Creo que esa historia ilustra la idea de este salmo. La historia empieza a medianoche en India en 1901. Había una niña de 7 años que escapa a medianoche de un templo a donde le habían vendido. Su madre le vendió a ese templo hindú. Su madre le vendió por dinero y tal vez para ganar favor con los dioses. Pues esta niña fue vendida al templo y le trataron muy mal, para decirlo así. Tenía que vivir una vida de inmoralidad. Pues esa niña de 7 años tenía la valentía una noche a pasar por las guardias dormidas para abrir la puerta del templo y para correr con toda velocidad y para escaparse. Y corrió con esperanza, porque alguien que vino al templo le dijo, hay una mujer aquí en este pueblo, una mujer muy amable, una güera con pelo rojo, y es una cristiana. Escuchó de esa mujer, y porque escuchó de esa mujer, escapó, corrió con toda velocidad a la edad de 7 años para encontrar a esa mujer. Esa niña después en la vida contaría su historia y diría, mi mamá preciosa estaba teniendo la té de la mañana cuando me vio, y cuando ella me vio, me puso en sus rodillas y me besó, y dije, ay, mi madre antes nunca lo hacía, pero ¿quién es esa mujer que me besa como una madre? Y ella se convirtió en mi madre. Esa niña se llamaba Prina, y era la primera niña que Amy Carmichael rescató. Seguramente han escuchado de ella. Ella se conocía, fue conocida por miles de niños como ama, que es la mujer, la palabra local por mamá. Amy Carmichael escribió eso. Esa niña entró a nuestro corazón. Hicimos todo lo que podíamos para mantenerla. Prina iba a ser la primera de como 1,000 mujeres, niñas, aún bebés que fueron rescatados y salvados de vidas de moralidad en esos templos. Muchos de ellos se convertirían en cristianas y ministrarían y discipularían a otras mujeres y niñas. Cuando Prina encontró a Amy Carmichael solo tenía 27 años. Había sido llamado al campo de misiones para trabajar con las mujeres y las niñas después de haber escuchado a Hudson Taylor, el misionero muy conocido. Algunos de ustedes tal vez conocen la historia de Amy Carmichael, que rescató a muchos niños ahí, niñas ahí en India. Pero quiero compartir unos aspectos de su vida personal. Amy sirvió a toda su vida a los demás, pero sufrió dolores físicas y debilidades. Muchos no sabían eso, pero tenía ese dolor desde sus primeros años en las misiones. Ella sufría neuralgia, que son dolores neurológicos que son muy fuertes y a veces muy severos y causan gran dolor y daño a los nervios. Y a veces el dolor era tan fuerte que Amy tenía que quedarse en la cama por semanas sin poder hacer lo que tenía que hacer. A veces ella escribió que su piel estaba tan sensitiva que cuando los niños le tocaran era como alguien tomara una navaja a su carne. Pero en medio de todos esos dolores y debilidades físicas, el Señor utilizó a Amy Carmichael y lo utilizó por más de 50 años al sur de India. Realmente una madre a los que no tenían madres. Ella enseñó a estos miles de niñas de Cristo, los que estaban bajo su cuidado. Yo empiezo con la historia de Amy Carmichael y de Prina, porque sus historias muestran la verdad de este salmo. Pensamos en su vida, pensamos en Amy y Prina. Sus vidas demuestran la debilidad de los hombres, porque eran débiles. Pensamos en las debilidades de Amy, sus enfermedades físicas. Pensamos en Prina, una niña de 7 años, pero también su historia demuestra el poder y la majestad de Dios. La majestad y poder de Dios fueron mostrados en su debilidad ahí en India y se demuestran en nosotros hoy en día. Y ese es el punto principal de Salmo 8. La majestad de Dios se manifiesta en la gloria de su creación y más específicamente en la debilidad del hombre. La majestad de Jehová se manifiesta, se revela a nosotros por medio de la gloria de su creación y más específicamente en la debilidad de los hombres. Entonces, el bosqueo tiene dos partes. Vamos a ver la gloria y la majestad de Jehová en la creación en general. Eso se ve en versículos 1 a 3. Y después vamos a ver la majestad de Jehová en los hombres, específicamente en la debilidad de los hombres, en versículo 2 y después versículos 4 a 9. Entonces, la majestad de Jehová en la creación en general y después la majestad de Jehová en los hombres, específicamente en las debilidades de los hombres. Entonces, vamos a ver la majestad de Jehová, del Señor, de Dios en su creación. Eso podemos ver en versículo 1 y versículo 3. Antes de leer ese versículos, quiero ver el superscripto que está ahí antes de los versículos. Dice: al músico principal sobre Hittit, Salmo de David. No tenemos mucha información histórica o contexto. Solo sabemos que David escribió este salmo y fue escrito para cantar corporalmente por el pueblo de Dios porque fue dado al músico principal. Entonces tenemos que cantar, tenemos que exaltar en estas verdades que vamos a estudiar. Y por eso, Brother Patrick nos instruyó en esta canción, porque es una canción para cantarlo, algo que la gente, el pueblo de Dios ha cantado por miles de años. Ahora vamos a considerar versículo 1, es la primera parte, es la idea principal, se repitará al final del Salmo también, y la idea es, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso empieza el Salmo y lo cerrará. Es la idea principal, de eso se trata este salmo, la majestad de Jehová. Aquí David está adorando un solo atributo o perfección de Dios, su majestad. Eso es el salmo de majestad, el cántico de majestad. Ese atributo es uno que tal vez no consideremos. Pensamos en su gracia, en su misericordia, su poder, su soberanía, su amor. Y todo eso son buenos atributos. Pero hay un atributo que no consideramos mucho, la majestad de Dios. Pero David no solamente lo consideró, pero cantó, escribió y cantó un cántico acerca de ese atributo. Entonces, ¿qué es la majestad de Dios? ¿Qué significa que Dios es majestuoso? Pues es una palabra que es difícil de explicar con una definición. Yo creo que por este salmo lo explico con tanto detalle y con tantas imágenes. Quiero intentar definirlo para que podamos entender lo que es la majestad. La majestad describe la grandeza, la dignidad, la grandeza, el esplendor de alguien. Cuando pensamos de la majestad de Dios, no es su gloria que viene de Él, su esplendor, su grandeza que brilla de Él. La majestad de Dios parece describir el hecho de ser Dios, su grandeza. Y en un sentido podemos decir que la majestad de Dios es una manera de describir el hecho de ser Dios en una sola palabra. Inspire el asombro, merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria, porque Él es el majestuoso. No hay nadie como Él, nadie compara a Él. Y este coro que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se tiene que cantar en toda la tierra, cuán más glorioso es tu nombre en toda la tierra. Queriendo decir que Jehová, quien creó todas las cosas, no es una deidad de un tribu, una nación. Pensamos en los falsos dioses como Zeus o Poseidón. Jehová es el Dios verdadero y su majestad se proclama en toda la tierra, en Highland, en Shreveport, en Louisiana, en los Estados Unidos y en cada país en este mundo. Eso nos hace pensar en la pregunta, ¿cómo podemos ver la majestad de Dios? Porque la idea dice, todos los en la tierra ven la majestad de Dios. Pero, ¿cómo podemos entender la gloria, la majestad de Dios? Pues, para algunos de ustedes que conocen bien a su catecismo, quiero hacerles la pregunta, ¿qué es Dios? Dios es espíritu y no tiene cuerpo como un hombre. ¿Pueden ver a Dios? No, no puedo ver a Dios, pero Él siempre me ve a mí. Sabemos que Dios es un espíritu, es invisible, no lo podemos ver, no podemos ver a su ser, pero su majestad, como nos enseña aquí, se ve en toda la tierra. Entonces, una manera de ver la majestad de Dios es en sus obras de creación. Y la primera es en la creación en general, como lo tenemos al final del versículo 1. David escribe esto, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, un lugar donde podemos ver la majestad de Dios aún hoy, esta mañana, sal afuera y alza tus ojos arriba y verás la majestad de Dios. Verás lo que Dios ha creado. Él ha creado todo y eso incluye el expanso del cielo, todo el espacio. Y David habla más de eso en versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y yo sé que tú los has puesto ahí. Entonces, esta tarde invito a todos a venir al picnic de la iglesia y cuando vamos al parque, vamos a ver en persona la majestad de Dios en la creación, en los árboles, en el cielo, en las nubes, a ver el cielo azul, en la luz del sol, a las nubes bellos, a ver el sol, podemos ver la majestad de Dios. David aquí menciona específicamente la luna y las estrellas. Solo puede imaginar que David, tal vez, bueno, no lo sabemos, pero puede imaginar que tal vez David escribió esto o cuando escribe esto piensa un tiempo cuando él era pastor cuidando el rebaño de su padre y David estaba ahí en el campo en las noches en Belén y en esas colinas viendo el cielo de medianoche con las estrellas bellas, tal vez acostado ahí en la grama viendo la belleza del cielo y imaginando, pensando en la majestad de Dios, qué tan majestuosa es. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Han pensado en la majestad de Dios en la creación? En los cielos arriba. En la luz de la luna, el brillar de las estrellas. Muchas veces nuestras vidas están tan ocupadas y las pantallas nos quitan nuestro tiempo, pero en vez de ver a nuestra pantalla, debemos ver a la creación, lo que Dios ha creado para nosotros. Quiero animarles a hacerlo hoy en el picnic y en otras ocasiones, a tomar un tiempo, una noche, a considerar los cielos, lo que Dios ha creado. Acuéstate en el suelo y alza tus ojos hacia arriba. Para nosotros hoy no tenemos excusa para no ver y disfrutar del esplendor de Dios en la creación. Nosotros tenemos telescopas. David no lo tenía, pero nosotros sí. Ve a las estrellas, utiliza un telescopio para ver a las planetas lejanas. Tenemos esa riqueza de la ciencia de las galaxias conocida. Me acuerdo hace unos años fui a un planetario y era difícil no estar asombrado viendo todo lo que Dios ha creado. Quiero que lo veamos ahora. Consideramos a la multitud, la grandeza del universo de Dios. David consideró aún más profundamente la majestad de Dios. Quiero darles algunos hechos o descripciones de nuestro universo para ver la grandeza del universo creado por Dios. El planeta en el cual vivimos, en la galaxia del Milky Way. Los cientistas creen que nuestra galaxia es 100,000 años de luz de largo, pero un año de luz es 6 trillones de millas, 6 trillones de lunas. Toma 6 trillones de millas y multiplícalos por 100,000. Así de grande es nuestra galaxia. Y los cientistas eso aprendí de las respuestas en Génesis, esa organización es digno de confianza. Podemos observar en este momento que hay 170 billones de galaxias observables en nuestro universo. Eso se puede ver con el telescopio Hubble. 170 billones con un B. Vivimos en una galaxia del Milky Way que 6 trillones de millas de largo. Eso es un solo galaxia de un planeta del mundo. Hay 170 galaxias conocidas por los hombres y esos son las galaxias que hemos visto, son los conocidos. quiero parar a considerar eso. Es increíble eso, perdón. Es enorme. 170 billones de galaxias y no hemos visto todo el universo que Dios ha creado. No creo que tenemos un telescopio suficientemente grande. Y tú tal vez preguntas, pues, ¿cómo observar a los cielos, a las estrellas? ¿Qué nos enseña de Dios, de su majestad? Pues, David nos dice, al estudiar esas cosas, damos cuenta que Dios los creó. Eso fue la obra de los dedos de Dios. Él puso las estrellas en su lugar. Él creó los planetas, las galaxias, las estrellas. David dice aquí que cuando consideramos el cielo, sabemos que ningún hombre pintó el cielo, las nubes. Sabemos que ningún hombre tenía una escalera suficientemente grande para ir y pintar las nubes. Cuando consideramos a las estrellas, sabemos que ningún hombre o tecnología podría crear eso. Los hombres jamás han alcanzado la distancia de una estrella, mucho menos otro planeta, solamente nuestro sistema solar. Los hombres no pueden crear esas galaxias. Podemos ver las huellas del Creador en su creación. Podemos ver las huellas en un pintor en su cuadro, pues también la creación, a considerar el cielo y las estrellas, es una manifestación de la gloria y la majestad de Jehová. Cuando vemos esas cosas, vemos que hay un Dios poderoso, porque creó tantas galaxias y no podemos hacerlo. Entonces vemos su majestad en la creación. Habiendo dicho esto, hablando de la gran majestad de Dios en este expanso enorme del cielo, de las estrellas, del planeta. Vamos a ver esto en versículo 2. Después de considerar todo eso, David escribe, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo del vengativo. David va de considerar la gloria de los cielos, de la enormidad del cielo, del sol, de la luna, de las estrellas. En versículo 2 habla de los niños. Y muchos creen que este versículo está fuera del lugar en todo este salmo. Pero va de hablar de estrellas en el espacio, de hablar de los bebés. Pero creo que versículo 3 explica versículo 1, y versículos 4 y 9 explican versículo 2. Vamos a ver a versículo 4. Yo creo que eso explica versículo 2. Vamos a empezar. Dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Queriendo decir, ¿qué es el hombre comparado con esas maravillas naturales? Cuando vemos a 170 billones de galaxias, podemos preguntar, pues, ¿qué es el hombre? ¿Quién somos nosotros comparado con la enormidad y la majestad de la creación? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre? Tal vez pensamos que solamente somos un polvo en nuestra galaxia, en un planeta pequeño. No somos nada grande ni impresionante. ¿Qué es el hombre comparado con la gloria de la creación? Y después David dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste a él de gloria y de honra. La respuesta es, ¿qué es el hombre? El hombre es la corona de la gloria de la creación de Dios. Este salmo no habla principalmente de los cielos, de las estrellas. Este salmo habla de la corona de la creación de Dios. No es un salmo de la creación, hay cuatro salmos de creación. Pero este salmo de creación es diferente porque el énfasis es en el hombre, el creado en la imagen de Dios, los a quienes Jehová coronó con gloria y con majestad, y que los creó un poco menor que los ángeles, queriendo decir que son menores de los ángeles, pero que son mayores que lo que queda de la creación de Dios. No dice que es el hombre que tiene que señorear sobre toda la creación de los hombres, las ovejas, los bueyes, los animales, las aves, todo. Sobre todas esas cosas, Dios puso el hombre. Entonces, en un sentido, David dice, sí, las estrellas en el cielo son increíbles, son bellas y demuestran la majestad de Dios. Pero no es nada comparado en los que han sido creados en la imagen de Dios. Podemos decirlo así. ¿Crees que el Gran Cañón es increíble? Ve a un recién nacido. Eso es lo que diría David. Si tú crees que la cascada de Niágara es increíble, y sí es, debes ver a Baby Asher, no sé si él está aquí. Mira a uno de los bebés que hay entre nosotros. Eso es la majestad de Dios visto en este niño. Y eso va en contra de la cultura, ¿verdad? Especialmente hoy en día. Vivimos en una época donde la imagen de Dios en el hombre es algo que quieren borrar, destruir. Hace 55 años en la revista Times dicen, está muerto Dios, porque la creencia en Dios se decaía en nuestro país. Pero un teólogo dice que ahora, preguntamos, ¿está muerto el hombre porque nuestra idea del hombre ha decaído tanto? Nosotros somos anti-humano, anti-imagen de Dios. Después de este artículo en la revista Time, Dios está muerto. Eso es cuando pasaron esta ley, Roe contra Wade, donde legalizaron el aborto. Y desde entonces, más de 60 billones de niños han muerto en nuestro país. Todo en el altar de la conveniencia, al Dios egoísta, del egoísmo. Pensamos en el contraste de celebrar el matar de los niños. Y lo que tenemos aquí en Salmos 8 es un contraste enorme. Podemos ver lo que cree el hombre de los bebés, que hay que matarlo, que no son seres humanos. Pero Dios dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo y el vengativo. La vista bíblica aquí de los bebés, los en el vientre, es que demuestran la majestad de Dios, es la corona de la creación de Dios, porque son creados en la imagen de Dios. Dios no describe nada más en la creación así. En nuestra cultura vemos a los bebés, a los niños como problemas, que no dignos de la vida, que queremos, que son una carga, que hay que deshacernos de esa carga. Por eso, como cristianos, tenemos que alegrarnos con la noticia de que posiblemente van a deshacerse de esa ley, Roe versus Wade, que, porque eso manifestará aún más la majestad de Jehová. Y nos alegramos con esas noticias y vamos a orar a ese fin para que podamos deshacernos de leyes tan terribles en nuestro país. Entonces, estamos muy agradecidos por estas noticias. Pero al principio del sermón mencioné a Amy Carmichael. Pues Amy Carmichael rescató a las bebés y a las niñas en India en el principio del siglo XX. Pero había otra mujer apasionada por los niños aquí en los Estados Unidos. Pero en vez de estar apasionado por rescatarlos y salvarlos, ella estaba apasionada con la idea de terminarles la vida. Se llama Margaret Sanger. Es el fundador de Planned Parenthood. Le preguntaron en una entrevista en 1977, le dijeron, ¿crees en el pecado? Ella dice, bueno, yo creo que el pecado más grande del mundo es dar a luz a los niños. Tienen la enfermedad de sus padres y convierte a sus padres en prisioneros. Eso es el pecado más grande que las personas pueden cometer. Y ella peleó activamente por el derecho de matar a los niños en el vientre. Ella también creyó en eugénicos, que es la idea de crear una raza superior. Yo comparto su historia para ver el contraste, Amy Carmichael con Margaret. Uno quería salvar la vida de los niños y otro a destruirlas. Y eso no solamente viene a los niños en el vientre, pero en nuestro país ahorita no valoramos la vida humana de ninguna manera. Vemos asesinatos sin sentido en nuestro país, en nuestra comunidad. Vemos que lo que pensamos de las mujeres, y mencionamos eso porque este pasaje habla de la majestad de Dios como es demostrado en los hombres. Vamos a ver las debilidades de los hombres, pero es importante ver la majestad de Dios en los niños, en los humanos. No solamente son los en el vientre, pero pensamos en la Corte Suprema. Una nueva juez de la Corte Suprema que no puede responder la pregunta, ¿qué es una mujer? Pues aquí dicen qué es el hombre y tenemos la respuesta. ¿Qué es una mujer? Es una hembra. Solamente las mujeres pueden dar a luz. Pensamos en lo que cree nuestra cultura. En nuestra cultura es importante decir a nuestras mujeres, a nuestras niñas, que fueron creados increíblemente, que Dios les creó con un propósito y con un diseño específico. Como mujer eres la gloria de los hombres, como dice la Biblia. Eres esa joya de la corona de la creación de Dios. No escuches a la cultura que dice que tienes que actuar como hombre para tener valor, que solo en eso encontrarás tu valor. A las madres esta mañana yo creo que podemos sacar la aplicación, que lo que haces al cuidar a tus hijos es algo increíble. Tú cuidando a tus hijos, alimentándoles, dándoles lo que necesitan para sobrevivir todos los días, cuando mantienes a tu casa, tú haces lo que Dios te llamó a hacer. Lo que odia la cultura es algo que honra Dios. La Biblia dice que eres bendita, que tienes que ser honrado. Y por eso como iglesia, como cristianos, no podemos avergonzarnos del valor de los niños, de los bebés. Tenemos que enseñar el diseño de Dios de los hombres, de las mujeres, que Dios nos creó hombre y mujer, que un hombre no puede ser una mujer no puede ser un hombre. Y tenemos que regañar a nuestra cultura cuando celebran un hombre como mujer del año. O cuando un hombre gana a una mujer en una competencia de mujeres, tenemos que hablar la palabra de Dios fielmente, porque la majestad de Dios, de Jehová, se encuentra en los hombres. Eso es lo que se enseña aquí en este Salmo. Si no defendemos a los niños en el vientre, a las mujeres, ¿quién lo hará? Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Yo creo que por eso estoy tan emocionada pensando en los ministerios del año, el del verano, la escuelita veronal, el Bible Bee para los niños, Camp Chickaway, para enseñar a nuestras señoritas lo que es ser una mujer de Dios. Pienso en la primera pregunta del catecismo que yo enseñé a mis niños. Muchos de ustedes lo entienden. ¿Quién te creó? Pueden responder en voz alta. Dios me creó. Dios me creó. Niños, quiero que escuchen, que todos me miren a mí. Dios les creó. Dios los creó. Eres creado en la imagen de Dios y eres amado por Dios. Aquí en esta iglesia tienes valor porque Dios te creó. El Señor Jesús te invita a venir a Él esta mañana, a venir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Alaba al Señor Jesús, adóralo, como hacían los niños en Jerusalén hace más de 2,000 años. Eso es el pasaje que Russell leyó para nosotros esta mañana. Pero el Señor Jesucristo cita a este Salmo en versículo 2. Los niños y los que maman. El Señor Jesucristo cita a este Salmo después de entrar a Jerusalén en el Día de Palmas, en su Semana de Pasión. Dice que el Rey Jesús entró a Jerusalén. Había muchos niños que gritaban diciendo, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, diciendo, sálvenos. Esos niños clamaron a Jesús pidiéndole la salvación y adorándole como el hijo de David. Y nos dicen que el próximo día que están indignados los fariseos y los escribas, enojados porque los niños le cantaban alabanzas. La historia se encuentra en Mateo capítulo 21. Los fariseos y los escribas vienen a Jesús y están enojados porque los niños le adoraban, diciendo que era el Mesías, y dicen, ¿por qué le dejaste de hacer eso? Y Jesús le responde en Mateo 21, versículo 16. Dices, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Su respuesta es, sí, yo sé lo que hacen y es bueno que lo hagan, que me adoran. De hecho, él dice, ¿no han leído, dejaron de leer en Salmos 7, dejaron de estudiar los Salmos con Salmos 7? ¿No han leído Salmos 8, versículo 2, lo que estamos estudiando hoy? Porque los niños hacían lo que los fariseos debían haber hecho. Los niños, que son los más débiles entre nosotros, adoraban a Jesús como rey, algo que no hacían los líderes religiosos. Ellos estaban planeando la muerte de Jesús, del Mesías. Y eso me hace llegar al punto principal del Salmo. Este Salmo no está centrado en el hombre, pensando qué grande es el hombre, que el hombre es el mejor que hay. No, no es un Salmo de humanismo. No, este Salmo demuestra la gloria y la majestad de los hombres, pero también vemos la majestad en su debilidad. En versículo 2 mencionan la majestad de Dios en los hombres, en los niños. Pues, ¿quiénes son los más vulnerables entre nosotros? Los bebés. Yo tengo un bebé ahorita. Bebés. La idea de Salmo 8 es que la humanidad se manifiesta en la debilidad de los hombres, de la boca de los niños, no de los reyes fuertes. Son los más débiles que Dios utiliza para establecer su fuerza, fortaleza en contra de sus enemigos. Dios avergonzará a los fuertes con los débiles. Vimos en Mateo que los niños hacían lo que los fariseos, los líderes, no hacían. Pues aquí en versículo 4 vemos que el hombre no es Dios, somos creados del polvo y nuestros cuerpos volverán al polvo si el Señor Jesús no vuelve durante nuestra vida. Y después Dios no solamente defiende y vence a sus enemigos con la debilidad de los hombres, pero reina el mundo con los débiles. Mira versículos 6 a 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasan por los senderos del mar. El hombre, ese ser creado, fue creado por Dios para señorear toda la creación. La majestad de Dios y su poder se manifiesta en la debilidad del hombre. Hay mucho más aquí que podemos ver en este Salmo, pero no podemos entender ese Salmo sin verlo por los ojos de Cristo, porque el Señor Jesucristo es quien cumple este Salmo. Se ve en Hebreos capítulo 2. Busca conmigo en Hebreos capítulo 2. El apóstol Pablo cita a este Salmo, empezando en versículo 5 de Salmos capítulo 2. La Biblia dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo le sujetaste bajo sus pies. Pablo deja de citar a Salmos 8 y después dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿De quién habla aquí? A Jesús. De Jesús, coronado de gloria, honra, cosa, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Vemos cómo Pablo interpreta a Salmos 8 en luz de la vida de Cristo. Cristo es quien cumple este Salmo, porque él fue creado menor de los ángeles, porque Dios el Hijo se convirtió en carne, tomó en sí carne. Pensamos en todo este Salmo, en la vida de Jesús, el Señor Jesús. Verdaderamente es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Él es Jehová. Él es una de las personas de la Dios triuno. Entonces, Él creó todas las glorias del cielo que estudiamos en Salmos 8. Él creó todo. Entonces, Él verdaderamente es Dios, pero también verdaderamente es hombre, porque en versículo 2, de boca de los niños y de los que maman. ¿Cómo empezó la vida el Señor Jesús? Como bebé. El más poderoso, el majestuoso, vino a la tierra en forma de un recién nacido, completamente dependiente de su madre. El Señor Jesús se hizo el más vulnerable entre nosotros, un bebé. En su nacimiento mostró la majestad de Dios, la manifestación de la gloria de Dios y la majestad de Dios en forma humana. Dios mostró su fuerza en la debilidad de un bebé, en el Señor Jesús, ahí en una posada en Jerusalén. Pensamos que todos los magos venían a adorarle con los regalos dignos de un rey. Pensamos en los ángeles que vinieron a los pastores ahí en el campo hablando del bebé Jesús que vino en toda su gloria. No solamente en su nacimiento, pero vemos eso en su muerte. Aquí, como dice Hebreos 2, Jesús fue coronado con gloria y honor. Y cantamos eso, el rey en toda su belleza. Y eso viene de Hebreos 2. ¿Cómo fue Jesús coronado con honra y gloria? ¿Cuál es la respuesta? Pues en su sufrimiento, en su muerte. Así fue coronado en gloria y de honor, con su sufrimiento de la muerte en la cruz. ¿Cómo manifestó Jehová su gloria y su majestad en la cima de la historia humana? En la muerte. En la muerte del Dios hombre, de Jesús ahí en la cruz. Fue en la debilidad del hombre. Esa es buena noticia. Eso es el Evangelio. Que el camino de majestad y gloria es humildad, servicio, sacrificio. La manera de depender de Jehová es a hacernos como un recién nacido, completamente dependiente de Dios. En adición, Cristo sujeta a sus enemigos y tienen que seguirle a Él. Entonces, todo está sujetado bajo sus pies. No es con una espada, pero con la proclamación del Evangelio. Hay algo más poderoso. Eso es lo que da la vida eterna. Entonces, iglesia, la aplicación para nosotros es que tenemos que dar cuenta que somos creados en la imagen de Dios. Tenemos que hacer su reflexión, su boca a un mundo moribundo. Como Amy Carmichael quiso salvar a los niños, a las niñas en India, también nosotros tenemos que salvar a la vida de los demás, incluyendo a los niños. Y tenemos que hacerlo como una proclamación del Evangelio para que Jehová pueda ser padre a los huérfanos. Tenemos que declarar su majestad al fin del mundo. Y al hacerlo, nosotros exaltamos la majestad de Jehová por medio de la habilidad de su pueblo con la proclamación del poder del Evangelio. Y quiero terminar con una historia de la vida del general Stonewall Jackson. Había una historia donde su esposa dio a luz a un bebé muerto. Ella sufrió un hemorragia. Un día muy, muy trágico con la muerte de su hijo, que ella pasó por varias dificultades físicas. Todo el mundo de ese general Jackson se le cayó encima. El próximo día escribió una carta a su hermana Laura, algo que ha sido preservado hasta el día de hoy. Y él le dijo a ella que podía aceptar cualquier cosa si Dios le dio la fuerza, pero no quería esconder su tristeza porque estaba desesperado con duelo. Pero en medio de esta carta, él escribe esta línea que ha quedado conmigo. Él escribe: oh, hermana mía, que tú puedas tenerlo como tu Dios. Eso es en medio de una carta que habla de la pérdida, de la muerte de su hijo. Su esposa que dio a luz a un bebé muerto, a su hijo. En medio de eso, él dice, oh hermana mía, cómo quisiera que tuviera a Dios, a Jehová, como es tu Dios. Puedes imaginarlo, puedes pensar en alguien más débil que General Jackson. En ese tiempo, él está destruido con la muerte de su hijo. Hay un hombre aplastado, destruido. Y él, a pesar de eso, dice, oh, cómo quisiera que tuvieras a Dios que lo conociera. A veces, la arma más poderosa de Dios no son los argumentos o la elocuencia, la filosofía, sino la gracia, la alabanza en medio de las dificultades. Es el porque aún los creyentes más débiles pueden hacerlo. Y yo diré, ¿cuándo lo hacemos? Porque todos somos creyentes débiles, todos somos humanos. Y cuando lo hacemos, cuando le adoramos, aún en medio de nuestras debilidades, eso es cuando se demuestra la majestad de Dios. Y eso es lo que nos dice Salmos 8, que tenemos que confiar en la gracia de Dios, porque Él es suficiente, que en nuestra debilidad su fuerza, su fortaleza se perfecciona y su gloria es hecho más grande. Entonces, al cantar Salmos 8 hoy con nuestro corazón, que digamos, oh Jehová, Señor nuestro, gran glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oramos. Padre celestial, Señor, qué majestuoso es tu nombre, Señor. Vemos tu majestad demostrado en tu creación, en afuera, y tu creación aquí adentro, en tu pueblo, en la vida de tu pueblo. De los que han sido creados en la imagen de Dios, y aún más vemos a tu majestad en los que han creado una nueva creación, los que a los cuales has dado la vida en tu espíritu, que por medio de nuestras debilidades, el pecado que hemos tenido en nuestra vida, Señor, pero que podemos venir a ti en alabanza, Señor. Y pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado en nuestra vida. Que de nuestra boca, no solamente el más chiquito, pero de nuestra boca, Señor, que cantaremos, Hosanna, Hosanna, Hijo de David. Cristo, tú eres el Rey, eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios. Que tu nombre sea exaltado entre nosotros hasta el fin del mundo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.